El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Semana de por medio a las elecciones, después de tantos comentarios, operaciones, análisis variopintos, podemos hoy a una semana hacer un análisis un poquito más tranquilos, sin tanta adrenalina que parece que había a partir de los resultados electorales. El primer dato o la primera línea que uno puede pensar a partir de esta elección es que el partido del gobierno, el Frente para la Victoria, tuvo la peor elección de estos 10 años. En porcentaje de votos, por un lado, ya que no llegó al 30% de los votos solo ni con aliados, arañó el 30%, pero no pudo llegar a eso, superando negativamente la elección del 2009, porque si bien es cierto que hay en relación a esa elección de medio término con la que podemos comparar esta, un avance del Frente para la Victoria de 300.000 votos, el padrón creció más que eso y porcentualmente el Frente para la Victoria quedó con menos del 30% de los votos. También es cierto que es la primera minoría, pero me parece que quedarse solo en eso para el análisis de las elecciones es por lo menos quedarse rengo. Entonces decíamos, la primera línea es que fue la peor elección del gobierno, por un lado, en términos porcentuales de votos, más allá de ser la primera minoría, y por otro lado, que porque en los distritos, no sé si lo correcto es decir más importantes, que tienen el padrón más numeroso, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, fue derrotado en esas provincias y generó bastante revuelo. Tanto revuelo que parece que Ishii tiene ganas de dar el salto. Por otro lado, aquellos que se declararon triunfadores son triunfadores, en algunos casos, medio a lo pirro. Una victoria a lo pirro. Una victoria que se acerca bastante a una derrota. El macrismo, el PRO en Capital, sacó bastantes menos votos de los que esperaba. Esperaban estar alrededor del 37% y estuvieron en el orden del 30, 31, para diputados un poco menos. Y pareciera que fue la oposición fue la gran triunfadora de las elecciones. En principio, esta categoría, la oposición, nos parece que es una categoría que engloba cosas, partidos, ideas muy disímiles. Entonces, es difícil hablar de la oposición. Seguramente estarán festejando aquellos que, sumados 4 o 5 listas del mismo partido, como el caso de UNEN en Capital, pudieron, sumados, ganar las elecciones. Habrá que ver cómo hacen para retener esos votos en la elección definitiva de octubre. Habrá que ver qué posibilidades hay de recuperar votos para las distintas fuerzas. En realidad, pareciera que no está en juego la posibilidad de seguir gobernando para el Frente para la Victoria, ya que con esta elección mantendría las mayorías en las cámaras y podría seguir sacando las leyes que quisiera a partir de esta mayoría. Ahora, entonces, ¿por qué, si no se pone tanto en juego, por qué tanta tanta adrenalina, tanta energía, tanto... Sí, tanta energía puesta. Pareciera que... asoma que el problema que se presenta no para esta elección, sino para la que viene, para la del 2015, en donde Cristina Fernández no tendría posibilidades de ser candidata porque los números no dan para impulsar una reforma constitucional, que es lo que la habilitaría. Y entonces, por un lado, aparece en el gobierno quién va a ser el sucesor, en donde Scioli, que muchas veces fue nombrado como el mejor candidato para la oposición, a pesar de que está dentro del Frente para la Victoria, emergería como el único con condiciones de poder darle continuidad a el ciclo del Frente para la Victoria. Se pone en juego la capacidad, como Berbisky habló en su nota de la semana pasada, de Cristina como la gran electora. Esa gran electora, después de una elección como esta, y si este resultado se ratifica en las elecciones de octubre, esta gran electora habrá perdido bastante de su poder para ser la gran electora. Seguramente su opinión puede llegar a ser importante, pero a partir de estos resultados no va a ser la que defina si es que esto se ratifica. Igual para el 2015 falta mucho. Un párrafo aparte del análisis electoral es las elecciones que hicieron el Frente para la Victoria y otras listas de izquierda que aparecieron como opción para el electorado. Frente de Izquierda de los Trabajadores, como la opción más elegida para aquellos que elegimos, me incluyo porque yo esta vez los voté con la lista completa, fue la que mayor cantidad de votos. También en Capital la lista de Autodeterminación y Libertad consiguió superar el piso, se quedó ahí nomás en Capital Bodart, que era de la Nueva Izquierda. Es interesante que el Frente de Izquierda y los Trabajadores haya podido conseguir superar el piso del 1,5% en todos los distritos en los que se presentó. Que haya obtenido un caudal de votos tan importante en términos de la evolución electoral que ha tenido la izquierda en el país, desde la recuperación democrática, por lo menos, a la fecha, que la izquierda más dura haya sacado porcentualmente casi lo mismo que sacó el PRO solo en Capital, es la izquierda a nivel nacional, digo, ¿no? Es un dato no menor. ¿Qué nos espera aquellos que nos definimos como de izquierda, antiimperialista, anticapitalistas, etcétera, de acá a octubre, por un lado, y para seguir avanzando en futuras instancias electorales? Creo que nos falta construir una fuerza real que contenga a todas y cada una de las expresiones. Si después de esta elección y de la de octubre, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que estuvo a punto de romperse antes de las elecciones, digámoslo y acordémonos, no se rompe con los sectarismos, las miradas estrechas, con eso que son de distintos gremios, pero parecen todos metalúrgicos a la hora de negociar, porque el asunto es chapa y rosca, sin importar realmente cómo se refleja las construcciones que hay por abajo. Si no se puede dar el salto cualitativo que permita contener al conjunto de esos votantes, partidos, organizaciones que se definen de izquierda pero que no se sientan representadas por los partidos tradicionales de la izquierda roja, si no podemos saltar eso, el techo va a estar ahí nomás. Algunas construcciones, como la de Camino Popular en Capital, podían ser esperanzadoras, salvo porque la vieja izquierda terminó acordando y siendo por ahí la cabeza más visible. Me estoy refiriendo a Claudio Lozano. Ahora, si no podemos definir que es imprescindible construir una herramienta electoral para que toda esa nueva izquierda se exprese, y nueva izquierda no hablo de los de Bodard y estas cosas, esa nueva izquierda que se hizo muy visible en la crisis del 2001, que existía de antes y que hoy tiene un peso muy importante en los barrios, en los sindicatos, pero que no ha podido superar esa instancia y construir una herramienta político-electoral. Si no podemos superar eso, vamos a seguir discutiendo alrededor del orden del 3% y vamos a seguir haciendo grandes debates acerca de ser cabeza de ratón, pero no cola de león. Me parece, nos parece, que es fundamental desde estas construcciones poder seguir acumulando y generando instancias y estructuras para que las transformaciones que en nuestro país se necesitan para esa transformación profunda y radical, no en términos de la UCR, sea posible. Porque otro mundo es posible y está en este, decimos desde la Bordeaux. Pero está en este siempre y cuando nos tomemos el trabajo, la decisión y lo abordemos con la convicción de que es posible y es necesario construir una herramienta distinta, nueva, al servicio de los trabajadores y el pueblo. De esto va hoy y otras cosas más el compañero de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días a toda la audiencia, compañeros de clase, otro sábado más, un sábado muy soleado por el momento. Bueno, pavada bueno. De definiciones políticas te mandaste, Rudy.
Sí, un poco largo.
Bueno,
fue.
No, fue la, es la expresión parece, realmente pero... de lo que venimos discutiendo en la Bordeaux y me pareció, bueno, muy claro. Gracias, compañero.
Sí, me parece que hay que concretar de alguna manera algo que se viene expresando en distintas corrientes, en distintos países, qué sé yo, en Grecia aparece muy fuerte una corriente de izquierda, el movimiento bolivariano
sí,
en Venezuela, uh-huh. Digamos, parece que hay que
avanzar. Hay una izquierda nueva que ya parece, como decir, la izquierda nueva, un eufemismo para decir, bueno, esta cuestión que viene surgiendo siempre y que muchas veces es aplastada y ninguneada, uh-huh. Pero bueno, quiere ahí siempre resurgir, ¿no?
Sí, hay algunas señales como que se están dando en los sindicatos, en especial en el nuestro, el sindicato docente. Le digo, la conformación de la lista única para el SUTEBA y para la CETERA, creo que marcan un punto de quiebre de algunas inercias. Hay que seguir laburando mucho porque no es fácil.
Seguramente. Y que los compañeros de la izquierda más sectaria, digamos, no crean esto de que son todos votos de esa expresión, digamos, ¿no? Que hay mucho voto que apoyó a la alternativa porque no había otras, digamos, ¿no?
El gran temor es que en el periódico de en la prensa obrera salga, no sería tribunazo, fitazo sería.
Claro, claro.
Pero viste esos títulos de siempre donde se apropian de un resultado que en realidad los excede.
Que es una pompa de jabón porque
después
la próxima,
se termina perdiendo, claro.
Claro, claro.
Pero
bueno, esperemos que lo tengan en cuenta.
Esperemos que se pueda pensar un poquito de otra manera.
Bien.
Tengo mis reservas.
Bueno, hoy es 17 de agosto, no es un día de esos que importantes para la escuela y que, bueno, tiene que ver con el fallecimiento de nuestro prócer máximo, don José de San Martín.
Padre de la patria.
Padre de la patria. Y que en el programa de hoy vamos a intentar, como siempre en estas fechas, darle un poquito de cuestionamiento a la efemérides escolar y tratar, bueno, de buscar una forma de entender nuestro pasado como una... dar una comprensión crítica para utilizar nuestra historia en el accionar presente.
Tenemos una entrevista exclusiva grabada con este tema.
¿Sí? ¿Vamos a entrevistar a San Martín?
Parece.
Ajá. Bien, tenemos así línea directa así, con la nube
San Martín,
con la nube sanmartiniana y vamos a recibirlo y vamos a ver qué nos dice.
Y en una cuestión un poco más terrenal, pero en relación al mismo tema, bien recién entró, lo vi entrar a Juan, nuestro columnista de historia oficial.
Ahí está, ¿cómo le va, don Juan?
Y bueno, posiblemente estamos esperándolo, también esté Enrique, dos profesores de historia del distrito con quienes charlar un poco de estos temas, ¿no?
Buenísimo. Y también tenemos, bueno, un rincón escolar también importantísimo, porque ayer fue, bueno, un momento, estuvimos en la escuela 75 con el compañero Rudy y otros muchos más. Bueno, con la imposición del nombre de la escuela 75, que ahora se llama Madres de Plaza de Mayo, y que fue un acto realmente emocionante.
Sí, yo todavía me sigo emocionando cuando me voy acordando de cosas en el
vos sos
acto.
Como medio así...
Yo tengo cuerito flojo, eso seguro, pero bueno.
Pero ayer, bueno, todos estuvimos muy emocionados con todo lo que pasó.
Me pasé llorando las dos horas que duró el acto.
Sí, realmente fue muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, vamos a tener algunos compañeros, ¿no? ¿Qué más?
Sí, va a venir Adriana, que es la directora, que ya estuvo acá, Adriana Carlucci.
Una compañera de
Natalia,
clase.
Otra compañera de clase. También es habitué de la radio de compañeros de clase. Y creo que viene también Mara, otra maestra de la escuela, a contarnos sus sensaciones, sus vivencias.
Bueno.
Y su historia en relación al nombre.
Un programa que promete, Rudy. Vamos a las noticias porque si no, no vamos a tener tiempo.
No vamos a tener tiempo.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego.
Buenos días, compañeros informadores. ¿Cómo está usted, profesor Ami? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, compañeros? Muy bien, muy bien,
Licenciado Consuera.
Me parece que dígame, licenciado. Yo, bueno, tú, él.
Vamos, arranquemos porque tenemos poco tiempo.
Dale.
Bueno, vamos a hacer un recorrido por algunas noticias y algunas cosas que nos han llamado la atención en el país y en el mundo. Y siempre empezamos con, así la metodología lo dice, a cargo de nuestro compañero Alejandro Ami.
Estamos en la era del imperialismo, ¿no? Entonces tenemos que empezar por lo que pasa en Egipto, y que en realidad lo pasa en todo el mundo árabe, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, porque no han logrado contener el avance de las masas, lo han logrado parcialmente, el avance de las masas árabes, tanto en Egipto como en Siria, como en otros países, recordemos Patrice Lumumba en África, recordemos los intentos que hicieron los africanos, y los intentos de Mossadegh, por ejemplo, en Marruecos. En fin, hay una serie de intentos de los cuales, evidentemente, estos son los resultados. Es muy grave lo que pasa en Egipto. Todos los días hay enfrentamientos con la policía. Hay miles de muertos. No es verdad lo que dicen sobre 700 muertos. Pasó, aparentemente, la cifra de 2.000 o más muertos. Hay cerca de 6.000 heridos. En fin, evidentemente, hay un enfrentamiento terrible con la policía. Y no es un enfrentamiento por la posesión de una plaza. En realidad es mucho más que eso. Evidentemente, lo que no sabemos es si hay una dirección, aparte de la de los hermanos musulmanes en Egipto, para capitalizar. Pero lo que sí es evidente esto tenemos que charlarlo, es que en los países árabes hay un sector de la iglesia musulmana, encabezada por el clero chiita en el caso de Irán, que han, hasta ahora, han logrado la detención de la organización de estos árabes que están en la calle. ¿No, Martín?
Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta para hacerle, profesor. ¿Por qué no hay una condena más explícita? No se pronuncia el gobierno nacional, por lo menos, ¿no? Por no decir todos los gobiernos latinoamericanos, en contra a la represión que está sufriendo el pueblo.
Claro, y hay evidentemente una contradicción con el gobierno de Venezuela.
Ajá.
Recién hablábamos del Paraguay. Es muy interesante lo que va a decir, fuera de micrófono hablábamos del Paraguay, y evidentemente es muy interesante lo que va a decir al respecto Martín.
Ajá.
Porque evidentemente Paraguay es uno de los sectores, el actual gobierno paraguayo, ¿no?
Sí.
El gobierno del Partido Colorado, uno de los sectores que está a favor de la represión en Egipto.
Ajá.
En cambio Venezuela lo ha condenado públicamente.
Claro.
No más ver el noticioso, ¿no? De,
bueno, pero la pregunta es, ¿por qué no hay desde el UNASUR, desde un lugar como más de estos que no, que tiene muchos pronunciamientos, ¿no? Cuando nos pronunciamos lo mismo cuando fue lo del golpe contra Paraguay, ¿no? En Honduras, sí, hubo pronunciamientos explícitos de los gobiernos. ¿Por qué no hay algo así? ¿Por qué no sé, una cuestión como de declarar a la embajada como no grata? No sé, algo por lo menos,
claro,
simbólico, ¿no?
Porque vos fijate que si bien Venezuela no tiene relaciones con Paraguay y no fue invitado, uh-huh, hay una declaración de Maduro apoyando al gobierno paraguayo.
Ajá.
O sea, una declaración que, por supuesto, es una carta que Maduro envió,
sí,
a través del encargado de negocios, como pasa siempre. Y Ecuador tomó distancia, pero también está de acuerdo con esta situación. Es decir...
¿Con qué situación?
Con la situación de que no haya sido invitado,
ajá,
el Venezuela,
ajá,
a la asunción del mando,
claro, claro, claro,
del presidente Cartes.
Sí, sí.
Evidentemente, ellos privilegian la unidad, esa unidad con los dictadores, que nunca hay que hacerla, para que entre Paraguay al Mercosur. Evidentemente ellos lo valoran de esa forma. Y en realidad están evaluando esa situación con la aplicación de este capitalismo humanista o de este socialismo humanista, según como se mire,
uh-huh,
por el cual consideran que todavía la burguesía tiene mucho que dar a los trabajadores.
Y sí, es verdad, iba a hablar del Paraguay. Tenés cierta telepatía.
No, vos lo hablaste.
¿Qué acá dije?
Vos dijiste que había que hablar algo del Paraguay.
Ah, bueno, pero... Sí, bien, ahí está. Yo me refería al Día del Niño.
Claro.
Ahí está,
claro.
Sí, esta semana fue también el Día del Niño en Paraguay. Y en realidad lo que se recuerda...
Que no es lo mismo, ¿no? El Día del Niño en Paraguay, el Día del Niño argentino.
Por supuesto, claro. Se recuerda en esa batalla en donde murieron miles de niños de entre 8 y 14 años a manos del ejército...
De la Triple Alianza.
De la Triple Alianza y bueno, nada. Pero bueno, se festejó el Día del Niño con las características que tiene en Paraguay en el marco de esta asunción del nuevo presidente paraguayo, de todas estas discusiones si invitaba a Venezuela, si lo dejaban entrar al presidente de Uruguay o no lo dejaban entrar. Y por abajo el pueblo festejaba este Día del Niño y por abajo pasaban muchas cosas más también en Paraguay. El miércoles 14, ¿sí?, Lorenzo Areco, mientras se dirigía en moto a una reunión de la Organización Campesina Regional, fue asesinado. Él, Lorenzo, era un dirigente campesino vinculado a la coalición de izquierda Frente Guazú, que muy reconocido por su militancia y por su dedicación a los intereses de los campesinos y del intento de reforma agraria que hay en Paraguay, y ya son 131 los campesinos muertos en Paraguay desde el 90 y 8 no hace más y 8 campesinos en no hace más que 2 meses y medio. Esto es lo que pasa por abajo en Paraguay y esta es la situación que vive nuestro pueblo hermano paraguayo.
Está complicada la cosa. Bueno, vamos a hacer, les propongo que hagamos un recreíto y después
dale,
seguimos con las noticias.
Dale, dale.
Hacé tu propio recreo en compañeros de clase.
Nubes son, solo sueños son, solo nubes son.
FM Moreno 90.1.
Dame el calor que me falta.
Estación de radio. Estación de radio.
Para desvelar mi pena.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia.
A ver.
El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos con las noticias en Compañeros de Clase. Don Alejandro, ¿estamos con las nacionales ya?
Estamos con las nacionales y un poco preocupados en el sentido obrero y revolucionario por el resultado de las elecciones, porque evidentemente coincide con lo que decía Marcelo en su extenso prolegómeno, ¿no?, de su editorial, porque evidentemente todo el mundo festeja y evidentemente no sé qué están festejando, porque realmente el mismo Frente de Izquierda y los Trabajadores festeja la cantidad de votos y no hay mucha diferencia con respecto a la cantidad de votos anteriores.
Ajá.
Y tampoco ellos tienen que deducir de que este es un voto por una opción revolucionaria, porque como lo hemos votado nosotros con tremendas diferencias, uh-huh, lo han votado mucha gente,
seguramente,
¿no? Inclusive los mismos compañeros del Partido Obrero. Porque yo sé que dentro del Partido Obrero hay una discusión política en torno de su dirección. Pero no ha aparecido en una tendencia, ¿no? Todavía.
Bueno,
votó el 81% del padrón, lo cual es mucho, ¿eh? Uh-huh. Esas son declaraciones del ministro del Interior, pero las tenemos avaladas, sí, por otras vías. Sí,
yo fui,
¿no?,
a votar, por ejemplo, que hacía mucho no votaba.
Claro, vos, claro, claro. Uh-huh.
Porque, bueno, ellos porque no dicen, me quieren dar el registro.
Porque la jueza Servini de Cubría, que fue la encargada, también avaló lo que dijo el ministro del Interior. Hubo una consolidación nacional del Frente para la Victoria y pérdida en la provincia de Buenos Aires por 5 puntos. El FIT logró un piso para presentarse el 27 de octubre. El Frente Renovador salió segundo. El Frente Renovador ganó en la provincia de Buenos Aires. Salió segundo el Frente para la Victoria. Y tercero, los partidos del UNEN, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Capital salió primero el UNEN y segundo, primero el PRO y segundo el UNEN, uh-huh, lo cual implica que el PRO perdió votos, uh-huh, es evidente. Y el tercer lugar fue para el Frente para la Victoria.
Yo me acuerdo una canción de Macumabuela, ¿se acuerda de Macumabuela? Una vieja antiguo, banda, sí, sí, del PC, que decía, salí de Guatemala, entré en Guatepeor.
Sí, evidentemente. Es un poco. Las elecciones son una demostración evidentemente indirecta de la lucha de clases y están convocadas por la burguesía. Eso es evidente. Todas las elecciones han sido convocadas por el poder político de turno. Y en realidad así tenemos que tomarlas, como un triunfo de la burguesía, porque de alguna manera a través de las elecciones frenan la movilización de los trabajadores. Bueno, son controladas también por la burguesía. Los candidatos son los de la burguesía y están destinadas a conservar la hegemonía, como decía Gramsci, de este sistema. Tienen a su servicio los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, le queremos decir a los clientes de Gmail que deben entender que todas sus correspondencias pueden ser ojeadas para distintos fines, como por ejemplo publicidad.
Caramba.
Y algunas otras cosas más, lo ha comunicado los abogados de Google.
Mirá vos, igual yo creo cada boludez, así que...
Pero bueno,
no lo digas.
Pero bueno, esto se confirma con los últimos comentarios que hizo al respecto Edward Snowden en relación al espionaje hacia ciudadanos, que la forma tecnológica, ¿sí?, de espiar va a ser la que va a primar en las próximas décadas. Una noticia que yo no quería dejar de dar, donde la Sala 3 de la Cámara de Casación de Capital Federal volvió a condenar a Fernando Carreras a 15 años de prisión por el homicidio culposo por haber atropellado a 3 personas en un hecho sucedido el 25 de abril del 2005 tras un robo en la zona de Pompeya. Luego de la conferencia de prensa se realizaron varias... Hubo, tras la publicación del fallo, implicaría que Fernando estaría 2 años y medio más preso. ¿Se acuerdan de la película Ratio Horror Show?
Uh-huh.
Bueno.
O sea, le dieron un tiro en la cabeza y el tipo... desvanecido.
8 tiros tenía en el cuerpo.
Ah, 8 tiros, sí, sí. El tipo desvanecido choca y mata a 3 personas.
Sí.
Y ahí le arman toda una causa y lo declaran culpable de 30 años de prisión.
La policía arma todo una escena donde lo ponen como culpable de un robo, de enfrentamientos a tiros con la policía, por lo que él es condenado a 30 años de prisión, cumple 7 años de prisión y se desbarata todo ese montaje, ¿sí? Se desbarata todo eso. Bueno, Federico Rabina, el abogado que ha salido en la película, este muchacho más bien jovencito con barba y qué sé yo, él declaró que en el mundo del derecho no hay sorpresa. Sabemos con los bueyes que haramos, decía. Sabemos que jueces trabajaban y sabíamos que era una posibilidad cierta. Estos jueces que fallaron estos días eran jueces que premiaron al juez Cataldi. que condenó a Carreras, un juez totalmente vinculado a las fuerzas de seguridad que aparece imputado por delito de prevaricato en esa misma causa. Y como conclusión dice él que el Estado no castiga a sus verdugos, sino que los premia.
Bueno, ¿se terminaron las noticias? ¿Tenemos alguna local?
No, tenemos una local porque hoy en el Churqui hay una actividad relacionada
a San Martín.
No sé si
tenemos el Cerrifa, el Chancho Blanco.
El Chancho Blanco de San Martín, claro.
Cerrifa, el Chancho Blanco de San Martín.
Evidentemente invitamos a todos los compañeros a concurrir a partir de las 21 horas al Churqui en Jolie 2637 para festejar junto con nosotros el avance que tenemos en torno a la construcción de esta antena famosa que es la que nos permite salir al aire.
Muy bien. Adelante.
Plaza de Mayo, observa la gente desde el mismo árbol. Y al llegar el verano, cuando la ciudad
entrevista con el señor José de San Martín para compañeros de clase FM Moreno 90.1, tu estación de compromiso. Hola, don José, gracias por recibirnos y por su buena disposición para esta entrevista. Si es tan amable, ¿podría decirnos qué cosas son necesarias y cuáles son lícitas para defender a la patria?
Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer. Y para defender la causa de la patria no hace falta otra cosa que orgullo nacional.
Si no le molesta, general, me gustaría detenerme en sus palabras y preguntarle si se puede hacer una guerra de cualquier modo.
Yo siempre dije, la guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, que lo demás no importa nada.
Mucho se ha especulado sobre su relación con los caudillos locales, su negativa a enfrentarlos, etc. ¿Qué podría decirnos al respecto, por favor?
Si usted busca, encontrará una carta que le envié a Estanislao López, líder político y militar de Santa Fe, en la que le decía: «Unámonos, paisano mío, para abatir a los maturrangos que nos amenazan. Divididos, seremos esclavos. Unidos, estoy seguro de que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra de honor. Mi sable no saldrá jamás de la vaina por opiniones políticas. Usted es un patriota, y yo espero que hará en beneficio de nuestra independencia todo género de sacrificios».
A lo largo de la historia argentina, muchos militares aparecen con las manos manchadas de sangre por haber usado las armas contra el pueblo, defendiendo intereses de las clases dominantes. ¿Usted qué piensa al respecto, general?
La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes. No le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La patria no es ni puede ser abrigadora de crímenes.
¿Qué piensa hoy del viejo sueño de la patria grande, el de la nación americana?
Yo siempre pensé lo mismo. Le dije a Artigas en una carta: cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria.
Después de asegurada la independencia, ¿qué sensaciones, mejor dicho, qué reflexiones, qué sentimientos le produjo la agresión francesa durante el gobierno de Rosas? ¿Usted qué pensó en esos momentos?
Esta conducta, la agresión francesa, puede atribuirse a un orgullo nacional, cuando puede ejercerse impunemente contra un Estado débil. Pero lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Pensé, no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir y cumplir con el deber de hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos depare el destino, que por mi íntima convicción no sería un momento dudoso en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de la España. Convencido de esta verdad, crea usted, mi buena amiga, que jamás me ha sido tan sensible, no tanto mi avanzada edad, como el estado precario de mi salud, que me privó en esas circunstancias ofrecer a la patria mis servicios, no por lo que ellos pudieran valer, sino para demostrar a nuestros compatriotas que la patria tenía aún un viejo servidor cuando se trata de resistir a la agresión, la más injusta y la más inicua de que haya habido ejemplo.
Muchas gracias, general, por su tiempo, por sus palabras. Siempre es bueno volver a reflexionar sobre lo que alguna vez ha dicho, ha pensado y ha hecho. Esto ha sido la entrevista con el señor general José de San Martín para Compañeros de Clase, FM Moreno 90.1, tu estación de compromiso.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Che.
Bueno,
Sí, gracias Freddy y Mariela por esto que nos ofrecieron. Y bueno, estamos con acá nuestro columnista estrella, el historiador don Felipe Juan Nogueiro. ¿Cómo le va?
Bien, bien, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué le pareció la entrevista, San Martín?
Muy linda, muy interesante.
Está bueno releer los textos directos, las fuentes directas, ¿no?
Es un tipo muy interesante cuando de leer San Martín, de leer directamente, ¿no?
¿Cuántas cosas se han dicho en nombre de San Martín de izquierda y derecha, no?
Sí, muchísimas. De la derecha. De izquierda, vos sabés que a veces me parece que faltó un poco más reivindicar la figura de San Martín. Nos ha faltado un poco esa mirada reivindicatoria. La derecha se ha hecho cargo abiertamente de San Martín, lo ha militarizado así al 100%, le ha quitado su parte de figura política. Y lo ha hecho así como un ente inocuo que solamente pensaba en la patria tal cual después la formatea Mitre y los liberales posteriores, ¿no? Liberales ahora, muy diferentes al liberalismo de San Martín.
Ahora, es impresionante porque era un gran militar, digo, las campañas, el cruce de los Andes, digo, son de esos militares a nivel, no sé, de Napoleón, de todo esto, que fueron grandes militares. Y no dudó, por un lado, en hacer la guerra directa, pero digo, estuvo vinculado a lo que eran los infernales de Güemes en Salta y la guerra de guerrillas, digo, optó por un montón de opciones militares, no solamente la cuestión militar clásica, pero por otro lado,
eso estaba respaldado con un pensamiento político. En ese sentido, era un político muy importante.
Sí, en primera instancia, yo creo que su vocación militar es indudable. Hay hasta documentos de cuando él se incorpora al ejército español en Murcia, donde se sorprenden sus tenientes y generales de cuando él ya era cadete, era apenas empezaba, como ya tenía toda una vocación por la batalla, por la guerra, sentido de la estrategia, un tipo muy, muy arriesgado. Hay hasta documentos de eso. Y después en lo político no queda dudas que allá en 1811, cuando él decide irse de España, no se viene directamente acá a hacer la guerra, sino que primero pasa por Inglaterra, donde se entrevista con Francisco de Miranda, donde se entrevista con todos los grupos que están en ese momento casi en la clandestinidad en Londres, buscando de qué manera imponer contra lo que va a ser, que después se da, el regreso de las monarquías europeas. Ellos están tratando en ese momento de resistir y de ver de qué manera imponen lo que en ese momento era lo más de avanzada en el pensamiento político, que era el liberalismo, ¿no? Uh-huh.
Sí, por otro lado, también uno puede pensar en esta frase de Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Digo, claro. Separarlo es bastante difícil. Uh-huh. ¿Qué elementos, algunas cuestiones aparecían en la entrevista a San Martín de su pensamiento político? Esta cuestión de la patria grande, esta cuestión de que hay que intentarlo. Estemos en pelota, lo demás no importa nada. Digo, hay algunos ejes y algunas cuestiones interesantes, ¿no?
Interesantísimas. Y él, yo pienso que además siempre ha sido un hombre que en este sentido llevó adelante lo que pensaba, una coherencia a veces cercana a la locura, porque vos fijate, por ejemplo, en el 19, cuando Buenos Aires impone una constitución unitaria, se da por sabido que se viene la rebelión de todas las provincias y que ese estado, a partir del cual San Martín estaba llegando al Perú, se terminaba. Es decir, era un ejército con general y sin un estado atrás. Uh-huh. Sin embargo, era tan superador para él el ideal americano, que sigue adelante, pide el apoyo de toda la tropa y sigue adelante, porque para él lo esencial era echar a los peninsulares, a los españoles, a la monarquía sobre todo, más que nada, porque no es una cuestión solamente de españoles y americanos, echar a la monarquía de América Latina.
Uno, se imagina que todos los procesos sociales, no se imagina, hay teoría que fundamenta esto, son desarrollos de grandes grupos que llevan a cabo estos ideales, este americanismo. Tenía que ver no con una cabeza, sino con el pensamiento de una masa de personas que lleva a esto adelante. Y San Martín, en este caso, por ahí interpreta ese pensamiento y lo lleva como dirigente adelante, ¿no?
Sí.
Por ahí la pregunta tiene que ver con esto. Esas líneas de pensamiento, este americanismo que hay, que existe en muchas clases de ese momento, ¿cómo...? ¿Cómo lo puede impulsar, cómo lo puede dirigir, ¿no?
Mira, era algo bastante muy, muy, muy fuerte en las clases populares, el americanismo. No tanto ya en las clases que estaban más en relación directa a través del comercio y demás con la península.
Sí, como siempre los intereses están en juego, ¿no?
Totalmente, claro. Y entonces en las clases populares había mucho consenso con respecto a esto de sentirse americanos, más americanos por ahí que integrantes del Imperio Español. Y el Imperio Español además no los hacía sentir parte de eso. Fíjate que el Imperio Español sí permite juntas en España cuando cae Fernando VII, pero las juntas de acá no son reconocidas, a partir de lo cual se desarrolla todo el proceso revolucionario, ¿no? Es el no reconocimiento a las juntas de acá también. Entonces hay un ideal americano bastante fuerte y hay ideólogos de ese ideal americano, como el mismo Miranda, como inclusive Bolívar, el mismo Artigas. Son gente que está pensando en una América independiente en ese momento del Imperio Español.
Sí, vos nombraste recién a Bolívar y yo estaba pensando en ese hecho tan mencionado en los libros de historia, la entrevista de Guayaquil, sí, y las discusiones que generó en la academia, por un lado la academia argentina o por otro lado la academia venezolana, en esta cuestión de qué se dijo en esa entrevista y cómo uno se puso sobre otro. ¿Qué hay? ¿Qué cosas se pueden pensar que pasó en esa entrevista entre Bolívar y San Martín?
Mira, de los hechos importantes del proceso de liberación americano, ese hecho es muy importante y es del que menos se sabe. Uh-huh. Es del que menos se sabe. No se sabe qué dijeron, no se sabe qué pasó. Sí se sabe que Bolívar fue un poco el que se hizo cargo de seguir adelante con la gesta, y San Martín ya no.
Ahora, ¿no podría deberse esto de que San Martín no siguió con esto de que le faltaba un Estado que lo sostuviera?
Una hipótesis es esa, acompañada de Bolívar estaba militarmente mucho mejor en ese momento, San Martín llega ya diezmado ahí ese momento histórico.
Después hay otra de la masonería, que Bolívar era un grado mayor.
Y por lo tanto San Martín tenía que obedecer las órdenes de Bolívar. Que San Martín ya llega muy enfermo ahí, sin embargo después vive muchos años más. O sea, hay toda una serie de hipótesis, pero ninguna corroborada, si querés llamar así, ¿no? No se sabe bien qué pasó ahí.
¿Actas no quedaron?
No. Un encuentro entre masones con actas no hemos tenido.
No existe. Pero bueno, y después San Martín se exilia en Francia y la única o la más fuerte intervención política que tiene es entregarle su sable a Rosas. Sí. ¿Qué análisis se hace de esto? Digo, desde el revisionismo ya sabemos, ¿no? San Martín, Rosas, Perón. Pero, ¿por qué te parece a vos que toma esta decisión en darle? Uno podría pensar, en las entrevistas parecían cartas con distintos caudillos, con Artigas, con Estanislao López. ¿Por qué se lo da a Rosas, que es un gran estanciero de la provincia de Buenos Aires? Con comercio con Inglaterra, digo, no parecería la gran figura independentista a Rosas.
Mirá qué interesante, porque con Rosas mantiene muchísima correspondencia San Martín. De hecho, es al único de los personajes de ese momento al que San Martín en un momento se le pone a disposición para ir a la guerra, o sea, para volver, para ir a la guerra junto con él. ¿Sí? Entonces vos ahí tenés ciertas idas y vueltas de la historia, de la política. Para mí, en la entrega del sable a Rosas... es un hecho de coherencia en cuanto que a él le parecía en ese momento que era el que más defendía la autonomía del Río de la Plata con respecto a Inglaterra y a Francia, por ejemplo. ¿Sí? Probado en la vuelta obligado. Ese tipo de cuestiones me parece que hacen que San Martín esté más cerca de Rosas. Y después tenés cosas políticas que son increíbles. San Martín en un momento, cuando se arma la alianza de portugueses, ingleses y españoles contra Napoleón, combate a las órdenes de Beresford. ¿Se acuerdan de Beresford?
Sí, sí.
En 1806 nos invade. Y San Martín combate a las órdenes de Beresford, porque es Beresford. O sea, estas idas y vueltas de la historia hace que en algún momento por ahí estás más cerca de un personaje y más lejos de otro, qué sé yo.
Yo tengo una pregunta así también del último tiempo, San Martín. En el año 50 muere San Martín en Boulogne-sur-Mer, ¿no? Pero él vivía en París.
Sí.
En el 48 estuvo en París, donde se produce una revolución, la revolución europea del 48. Uh-huh. ¿Sí? El tipo es un personaje público, ¿sí? Un político, está bien, de avanzada edad, pero que podía ejercer cierta cuestión ahí política, ¿no? Bueno, ¿qué pensás vos que pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Que se fue a Boulogne-sur-Mer y bueno, después terminó?
Yo la verdad que no sé qué habrá pasado en ese momento por su cabeza, pero sí sé que por ahí, ya cuando ya ha llegado el 48, vos tenés ahí como ideales superadores de los anteriores.
Ajá.
El 48, bueno, es una rebelión ya de más de carácter socialista, con un Marx escribiendo ya desde antes, teorizando.
Ese año el Manifiesto Comunista.
Claro, hay una línea política ahí bastante interesante ya metida en ese tipo de rebeliones. Cuando a San Martín, por ahí a mí me parece que más su ideal era el ideal anterior, el ideal liberal en el sentido de liberal, sí, del siglo XIX.
¿No? De la burguesía como clase oprimida, llevando adelante una revolución para superar el feudalismo y
totalmente
toda esa historia.
Esos ideales. Yo creo que San Martín llega hasta ahí. Yo no sé qué habrá opinado de las revoluciones del 48, pero me parece que ya esa instancia política e ideológicamente es superadora de la anterior, ¿no? Así que no sé qué habrá opinado él en ese momento.
Bueno,
la verdad que... es interesante poder tenerte acá, Juan, y poder charlar de estas cosas por conocimiento. Digo, esto de los conocimientos específicos nos ayudan bastante. Digo, ser profesor de historia nos da una mano grande. ¿Cuál sería la reflexión final, así, en 30 segundos, del pensamiento político de San Martín y de cuál es la idea a tomar hoy de San Martín?
Mira, estaba muy interesante todo lo que pasaron recién en la entrevista. Me parece que un poco el pensamiento, la línea política, el pensamiento de San Martín está ahí, en esas respuestas que dan la entrevista, que también han hecho los chicos. Y la idea de la tomar hoy, yo creo que a San Martín lo tenemos que resignificar como figura. Hay que salir de la historia de Mitre, así, que nos ha hecho un San Martín absolutamente militar, puro, casto. San Martín con sus 1500 problemas y su como cualquiera de nosotros, fue alguien que se puso en la cabeza a cambiar las cosas y la cambió. Yo el mensaje que trato de dejarle a los chicos es ese. Uh-huh. Que si San Martín con todos esos problemas pudo, ¿cómo no vamos a poder nosotros todos juntos? ¿No?
Está bueno.
Buenísimo.
Pasó Juan Nogueiro por Compañeros de Clase.
Un placer, Juan.
Igualmente, gracias.
Recreo.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso se lo cuenta a otro maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentamos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra.
porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1. ¿Tu escuela?
¿Tu escuela?
¿Tu escuela?
¿Mi escuela?
¿Mi escuela?
¿Mi escuela?
Nuestra escuela.
Nuestra escuela.
Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Pero si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas, traslucidas por nuestras miradas. Todo va transformándose.
Bueno, acá es cuando Rudy empieza a llorar y le dura el llanto hasta
dos horas después.
Bueno, así empezó ayer lo que fue la imposición del nombre. De la escuela 75 se descubrió un mural en la escuela, muy, muy impresionante el mural. Y esa es la voz de Adriana Carlucci, que es la directora de la Escuela Madres de Plaza de Mayo, que hoy la tenemos acá. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, ¿qué tal? Re contenta.
¿Cómo andás, Adri?
Muy bien, muy contento después del día tan esperado y de tan trabajado por toda la gente del cole. Ayer me quedé media que no agradecía todo el trabajo de los maestros y de toda la gente cercana a la escuela, que son un montón, que son ustedes, que nos ayudaron un montón para que esto fuera realidad.
¿Cuánto se laburó y se notó un montón? Y la tenemos también a Nati y a Mar acá. ¿Cómo están, chicas?
Hola, buen día.
Buen día.
¿Cómo vivieron el acto del día de ayer? Empecemos por ahí, digamos. ¿Qué sensaciones les quedaron?
No sé, emoción, principalmente. Yo particularmente empecé este año en la escuela y la verdad que es impresionante todo el trabajo que se hizo y la toma de conciencia de la comunidad en general, de los chicos, de los padres. O sea, había gente que... de los docentes, o sea, había gente que realmente sabían de lo que estaban hablando y la verdad que no se ve en muchas escuelas. Yo estuve recorriendo muchas escuelas y la verdad que no se ven trabajos tan profundos en las escuelas en relación a esto, ¿no?
¿Y te vas a quedar en esta entonces, Mara?
Calculo que sí.
Bueno, claro.
A ver
que
qué pasa. Sí.
Yo también quisiera coincido con lo de Mara. Creo que la palabra que predominó ayer fue el tema de la emoción, pero fue también una emoción compartida y acompañada, porque así como llorábamos los adultos, vi un montón de papás que también nos acompañaron en la misma emoción. En especial quiero remarcar la participación de Ángel Herrera, que es un papá de la escuela, que comparte una historia trágica de la dictadura. Su papá fue secuestrado del Ingenio Bellavista de Tucumán y él principalmente estaba muy movilizado. Y mucha gente de los organismos de derechos humanos se acercaron a hablarle a él, le preguntaban cosas, se sintió contenido y la verdad es que él es una persona que le costó muchos años poder sacar afuera lo que le pasó. Compartir con la escuela lo que le pasó fue un producto de, por lo menos, no sé, que yo estoy en la escuela, van a ser 6-7 años y que lo conozco al señor es de esa época. Y si bien había la nena más grande me había comentado que tenían cercanías con los derechos humanos, pasó muchos años para que él pudiera hablarlo. Y ayer fue un momento donde él se sintió contenido en toda esta historia.
¿Es el papá que nos leíste acá la carta que leyeron
en el
acto del golpe del aniversario?
Sí, Ángel,
del golpe.
Un papá que nos contó que había visto cómo se llevaban su papá por el agujerito de la frazada. ¿Se acuerdan la nota que nos hizo? Sí, porque él no pudo ese día contarlo, sino por medio de un escrito, ¿no?
Uh-huh. Contémosle un poco a la gente cómo fue el acto, cómo empezó, digo, qué cosas hubo.
Bueno, en un principio había que, digamos, tras los preparativos y la mediación con la gente ceremonial, pensábamos que el acto podía llegar a tener otras características, habiendo tanta organización desde afuera y tanto laburo desde dentro. Pero realmente tengo que decir que se lució todo, porque fue un acto que no fue largo, pero que fue muy emotivo y fue como sincronizado hasta el último detalle. Y bueno, si bien arrancamos con la entrada del intendente y directamente a descubrir el mural de las Madres Plaza de Mayo, también hay que rescatar que si bien estaban todas las autoridades, las inspectores, gente de La Plata y las autoridades municipales, lo que más importaba es que estuvieran descubriendo el mural las madres, Carlitos, que es un portero histórico de la escuela, un alumno que ayudó a pintar el mural, el muralista Hernán, y bueno, y estaba yo, pero la verdad que fue muy, muy simbólico que participamos. A la par de las autoridades estaba la comunidad presente. Uh-huh. Y bueno, después del descubrimiento del mural, llenamos los bloques del monumento de Moreno por la Memoria, y después pasamos recién a los himnos y a la parte más formal del acto.
Sí, una acotación. No está mal que estén las autoridades, no está mal que las autoridades estén escuchando qué pasa en las escuelas. Uh-huh. Y está bueno que haya venido el intendente, que sepa qué pasa en San Ambrosio. Hubo gente que se acercó y le pidió que queríamos tener una salita mejor, y él escuchó esto, vamos a ver qué pasa. Y me parece que estuvo atento a lo que pasaba. Bueno, después es tarea de él, en su cabeza, a ver.
Sí, igual, bueno, yo entiendo que uno, por ahí con tanto laburo de adentro que se está haciendo, uh-huh, desde hace meses que se viene preparando esto, y que de repente aparezca lo de ceremonial y que, uh-huh, te limpien la calle y que hagan toda una cosa, y como que quieren capitalizar el acto, uno le da un poco de miedito, ¿no? Pero al final salió bien, digamos, ¿no?
No, me parece que hay que hay una persona ahí que es Carmen de ceremonial, que yo le agradecí, porque hubo avances que querían en algún sentido y dijimos, no, la escuela quiere esto. Y nos sintió firme, sabía que estábamos haciendo las cosas en serio y nos respetaron. Me parece que no hubo nada.
La impresión que uno tiene desde afuera, digo, en cuanto a lo que fue la organización directa del acto, es que fue el acto de la escuela.
Claro, eso era
no,
lo que queríamos que quede.
No se les impuso, uh-huh, otro acto. Sí.
Y por ahí cabe como moraleja, digamos, que cuando uno hace las cosas bien y está bien firme y, uh-huh, convencido de lo que hace, no hay nada que pueda correr ese eje, ¿no?
Está bueno, sí, está bueno eso que decís.
Yo también quería destacar la conducta de los niños. La verdad que se portaron muy bien. Casos así emblemáticos que nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que estén quietos 2 horas? Y la verdad que estuvieron sentados, escuchando, emocionados.
Estuvieron quietos 2 horas.
No, pero muy enganchados y...
No, me parece que tiene que ver con la cuestión del arte, que hinchamos tanto y que hacer las cosas lindas. A principio de año vimos con los maestros en la reunión plenaria una peli, un corto que hablaba de una escuela bonita, de una escuela linda, una escuela en Brasil, y hablaba de esto de tener una escuela bonita y que era una escuela bonita. Y me parece que los pibes, cuando perciben eso, también se portan mejor porque les gusta lo que están viendo. Un elenco de la Universidad de General Sarmiento, que lo dirige el profe Adrián Velázquez. No sé, brillante, de una calidad impresionante, y los pibes, pero así, con la boca abierta, ni media palabra decían. Sí, con mucho...
En el número de la escuela, en el acto de la escuela, al final cantaban los chicos de primero y segundo grado.
Primero, segundo y tercero, sí.
Y se los escuchó. A ver, se notó, uh-huh, había una concentración, una presencia de los chicos, sabían para qué estaban. Se escuchó en todo el patio, a pesar de no estar amplificado las voces de los chicos, se escuchó muy bien. Eso habla de que los chicos cantaron con muchísimas ganas y que los demás escucharon con ganas y con atención, ¿no?
Sí, aparte el tema de preparar, de ensayar. No sé quién dijo ahí, ay, lo improvisado sale lindo, y alguien le contestó, no, hay que ensayar un montón, porque si no los pibes, también como los grandes, si no ensayamos, si no lo pensamos, si no machacamos sobre eso, bueno...
Yo lo que quería rescatar es el tema de que todos los chicos estaban esperando. De hecho, cuando entras a la escuela 75, en el primer pizarrón, había una cuenta regresiva hasta el día.
Sí.
Y yo creo que todos estaban muy comprometidos. A pesar de que no todos actuaban, no todos cantaban, todos estaban esperando. Y sobre todo, una de las cosas que me llamó mucho la atención era estar esperando ver a las madres. Es como que ese día iba a ser un día más que distinto en la escuela.
¿Cómo fue recibir, después de haber recibido tantas veces a Delicia, a estas dos madres Enriqueta y Vera, que vinieron a contar parte de su historia y a charlar con los chicos.
Sí, es bastante fuerte tenerlas ahí, y yo me emocioné más cuando me contaban la gente que las llevó y que las trajo de sus casas las historias de ellas. Vera tiene una hija de 16 años desaparecida, que estaba en el Nacional de Buenos Aires, que participaba en la UES, y ella, mi hija, lo que me decía, que se había quedado impactada con esto, era que la hija de Vera había vivido en ese corto tiempo un montón de cosas, que había vivido a full, que había tenido dos novios, que estudiaba, que leía, que hacía danza, que cantaba, que parecía que sabía que le iba a pasar algo y vivió a full ese corto tiempo de vida. Y no sé, me parece re loco una persona de la edad de ella que siga casi ciega, que siga leyendo de una manera, no sé, se copia por medio de internet las cosas, las escucha, lee los diarios, está informada de todo lo que pasaba, participa políticamente, participa en la ex ESMA en varios grupos, está en 10 comisiones de derechos humanos, la están llamando de escuelas. No sé, realmente esas cosas que yo no las sabía, porque estas madres no las conocíamos, así tan profundamente como Adelicia, y con historias muy fuertes. Eso.
Sí, yo fui uno de los que fui a buscar a Vera. Me tocó.
Qué simpática además que eran, ¿no? Porque realmente era un placer escucharlas hablar.
Sí, Vera en ese viaje nos contó a César y a mí un montón de cosas de su historia, entre otras que ella es italiana y que a su abuelo en la Segunda Guerra Mundial, ellos se vinieron en el 39 para acá, para Argentina, y el abuelo no se quiso venir, y bueno, lo deportaron a Auschwitz porque ella es de familia judía, y nos decía, bueno, campo de concentración después de la Segunda Guerra, acá en Argentina, en la Escuela de Mecánica de la Hermana con su hija. Cómo, me parece que son un ejemplo de cómo desde el dolor se puede construir militancia, construir futuro, ¿no? Eso, no sé, bueno.
Bueno, es más que una reflexión. De todos modos, hay que entender, y creo que en el acto tratamos de enfatizar más esto de que la historia es un proceso vivo y que nosotros somos los protagonistas. Todo el tiempo estamos construyendo historia. Y la única manera de entender que no queremos que nunca más pasen estas cosas es conociendo todo este horror, toda esta barbarie, para que realmente quede en el registro de estos chicos, en el futuro, esta cuestión de que no tiene que volver.
Sí, bueno, esto por ahí que decía alguien que era un día histórico, ¿no? Donde los chicos dentro de 30, 40 años se iban a acordar del momento en que le pusieron Madre de Plaza de Mayo a la escuela y de lo que vivieron ese día. Creo que es tal cual, ¿no? Creo que sí, que uno también cuando sea viejito va a recordar este momento y con mucho agrado, ¿no?
Y sí, cava hondo. Cava hondo deja marcas, y creo que lo que ahora no vamos a ver resultados inmediatos, yo creo que estamos apostando que darles herramientas a los chicos para que en la adultez tengan otra mirada de las cosas.
Yo les propongo, vamos a un pequeño recreo, escuchamos a Víctor Jara caminando, y después seguimos charlando del acto de la 75 y del nombre Madres de Plaza de Mayo.
Sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo?
El respeto por los niños tiene que ver con que la escuela estuvo abierta todos los días, tiene que ver con pensar que cada niño tuviera un texto para leer y hay una biblioteca de casi 7.000 libros, tiene que ver con que el arte entró a la escuela a través de estos murales, tiene que ver también con el teatro, con la música, con estar felices y con el conocimiento, por supuesto.
Bueno, esto es parte de lo que decía Mónica Triviño, la exdirectora de la Escuela 75, que hace poquito se jubiló. Y bueno, seguimos charlando acá con las chicas de la 75, 466-6559, para que nos quiera llamar, 0237, ¿no? O 11-33-680099, para mandar mensajes.
O correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
En Ituzaingó se escucha directamente con la radio, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hoy escuché.
Ah, mirá. Qué bueno.
Qué buena noticia, ¿eh? Me sorprendió.
Es la nueva antena. La radio tiene nueva antena. Estamos juntando plata de la radio para poder pagar el trabajo que se hizo. Pero la verdad que es una muy buena noticia que en Ituzaingó se escuche. Escuchábamos recién a Mónica que hablaba de el respeto a los chicos y cómo eso se expresaba en un montón de proyectos de trabajo y en un clima de trabajo, me parece que se expresaba ahí. Esto de, bueno, queremos que los chicos lean, consigamos libros, hagamos que los chicos escriban, metamos el arte en la escuela y que haya un clima de alegría. Me parece, yo siempre con mi me parece que eso se nota en la escuela, el clima de trabajo, de alegría, a pesar de que a veces uno se enoja, a pesar de las broncas con algún chico un poco más inquieto y problemático, parece que hay en la escuela un clima de trabajo muy interesante.
No, me parece que sí, que fue una apuesta de muchos años a pensar que la escuela no sea un comedor y que sea un espacio de que esté centrado en el aprendizaje. Igual no es fácil, no es fácil. Es una tarea, no sé si pendiente, pero que se cumplió, pero que sigue faltando, y mucho, en todas las escuelas y en la 75 también. Me parece que, no sé, a ver si lo puedo explicar, esto de poner en el centro de a los pibes del aprendizaje, en el aprendizaje, es también poder ponernos en el centro nosotros como enseñantes, ¿no? Disfrutar de lo que hacemos. Me parece que falta eso, que los maestros tenemos que tomar esa cuestión de que no le estamos haciendo un favor a nadie, nos lo estamos haciendo nosotros mismos, la estamos pasando mejor si estamos mejor, si preparamos la clase, si estamos bien, si tenemos buenos resultados, si los pibes están más contentos, si la escuela está más linda. Yo siempre me preguntaba ante algún maestro que vieron que siempre hay en las escuelas un maestro que a las 5 y que salen corriendo y yo digo, ¿qué cosas interesantes le pasarán fuera de la escuela a alguna gente que tiene que irse tan rápido? Porque digo, esto también es parte de la vida, parece que a veces la vida está afuera y la vida está dentro del cole y quedarse un rato a veces charlando con un viejo después redunda en el laburo o ponerse a planificar con un compañero fuera de horario no sé, que salieran, que estuvieran lindas las paredes de la escuela, tuvo que ver con que las chicas fueron dos sábados a trabajar. Bueno, corresponde, no corresponde, qué sé yo, lo hicimos con ganas, nos matamos de la risa y estuvo bueno. Y bueno, esto.
Vos decís no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si hay algún grado donde se puede demostrar esto, es creo que la escuela 75, ¿no? Impresionante, un mensaje, leo un mensaje. Impresionante lo que vimos ayer, para mí lo más significativo ver cómo nuestros pies se construyen con cómo nuestros pies.
Nuestros pibes,
sí, se construyen con la memoria, pero fundamentalmente haciendo, creando, tomando conciencia. Esta es la escuela pública que deseamos. Agradezco a todos los cumpas de la escuela que hacen que nos podamos sentirnos parte de un colectivo. A pesar de las lágrimas, una alegría.
Sí, yo me estoy empezando con las lágrimas ahora, así que seguimos, Santiago.
Bueno, por ahí... hace poquito se fue Mónica Triviño de la escuela, se va también Adriana Carlucci, porque bueno, son compañeras que van a seguir trabajando desde otro lugar. Y bueno, por ahí la pregunta es si todo esto, este gran colectivo que se construyó en la 75, y que es parte también de otro colectivo más grande, ¿no? De otras escuelas que estamos ahí también en esta lucha, en este crear de identidad, de memoria, de justicia, bueno, siga adelante y siga estando ahí como estuvo desde hace años, desde los inicios, ¿no? Desde del grupo este.
Sí, de los inicios de este grupo, y también antes hubo una directora con, no sé, que la gente la aprecia mucho, que fue Betty, que también plantó y dejó un montón de cosas como armadas, una escuela organizada, con miradas distintas hacia algunas cuestiones, pero muy querida por la gente del barrio, por las mamás, por los pibes grandes ahora. Yo no sé, es una pregunta complicada. Me parece, yo siempre aposté a ir a escuelas donde había algún dire que uno pudiera hacer alguna empatía. Laburé mucho con Sonia, con Leonor, con Juan, bueno, después con Moni. Y siempre traté de buscar, pero me parece que incluso cuando he tenido alguna dirección así un poco más adversa a lo que uno piensa, a lo que cree, como me parece que yo siempre tengo esa cuestión de que ahora mismo en el profesorado siempre uno encuentra a alguien con quien juntarse en la escuela, en las escuelas. Y me parece que desde ahí se construye, y me parece que hay un montón de gente en la 75 que puede sostener, porque esto no es una cuestión de los directivos, es una cuestión de la gente que puede sostener y que puede... seguir traccionando hacia un lugar. Me parece que sí, yo estoy convencida, y aparte que no es una escuela que está sola, que hay un montón de otras escuelas que están, y bueno, es cuestión de juntarse con el otro y bueno, y también vencer la cuestión de la modorra personal, porque a veces no sé si tiene que ver con el directivo, me parece que bueno, que necesitamos que el otro nos empuje, nos aliente, nos acompañe, ¿no?
Decía Silvio Rodríguez, alzando al perezoso, sumando a los demás, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y además...
Y lo que dijo una de las madres, Vera, que dijo, se puede, me parece que eso es la clave, ¿no? Estar convencido de que se puede.
Hablando esto de trabajar con el otro, ¿no? Me parece también importante el tema del nombre de la escuela Madre de Plaza de Mayo, porque representa una lucha de gente común, que un día tuvo que salir a pelearla, y me parece que nuestra forma de estudiar historia, digo, que se bajó mucho, es como son individuos, fue San Martín, fue Belgrano, y me parece que a veces queda como, en la forma de estudiar historia queda como corrido la lucha popular, digo, las invasiones inglesas fue la gente común que se puso a pelear, mismo el cruce de los Andes, digo, el ejército ese se armó de gente común que tuvo que organizarse y ver cómo hacer, y me parece que esto de las madres también fue gente común que un día tuvo que organizarse porque les pasó algo terrible, y creo que todo el tiempo hay que poner la mira ahí, porque si no nos sentimos solos ante problemas muy graves, y en realidad somos muchos que tenemos los mismos problemas o diferentes, y que tenemos uno al lado y que vamos a pelear por lo mismo.
Sí, aparte hay una cuestión, ¿no? En la escuela 75, como en otras escuelas, con cuestiones muy fuertes de la vida de los pibes, si querés laburar solo, si querés laburar desde un lugar de individualidad, no se puede porque te moriste, caíste, te haces bolsa. El laburo más fuerte, me parece a mí, es el laburo en red que construimos en la escuela y las organizaciones del barrio y el poder llamar y conseguir un psicólogo, el poder estar, los maestros, bueno. Y si no, me parece que es la realidad te lo marca. Si no te juntás con el otro, no podés sobrevivir ante tanta cuestión tan fuerte. No sé, salvo que no sé, que seas muy indiferente, ¿no?
Y bueno, y no es moco de pavo la experiencia que ya tienen acumulada, ¿no? ¿Qué vamos a un recreo?
Sí, vamos a un pequeño recreo y seguimos en Compañeros de Clase con la Escuela 75.
Mares de Plaza de Mayo.
Hola, ¿qué tal? Soy Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y quiero mandar un saludo muy especial a esta escuela de Moreno, la número 75, a la que van a bautizar, en general, y como maestra lo sé muy bien. A las escuelas se les ponía el nombre de un prócer, en general militares. Dudosos algunos de ellos, otros no. Pero ahora la historia está cambiando. Ustedes van a tener una escuela con el nombre de Madres de Plaza de Mayo. Somos abuelas, pero también somos madres. Por lo tanto, nos honra que hayan elegido las autoridades con el aval de la gente, de los alumnos, de su personal, poner este nombre. No por vanidad, sino porque es bueno que cuando alguien sepa que lleva ese nombre, pregunte quiénes son estas señoras, si es que no lo sabe. Y así la historia se cuenta. Y los alumnos que se formen ahí van a saber que somos unas mujeres que hace más de 35 años estamos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Y ojalá que este nombre ayude para que esto sea una realidad en nuestro querido país. Por el bien de ustedes, chicos, porque no queremos que les pase nada de lo que nos pasó a nosotros. Por sus maestras, que les están enseñando la verdad de la historia y no la historia oficial. Por nuestra querida Argentina y por esta democracia, la más larga de nuestra historia.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para...
para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las más de Plaza de Mayo, es mi fundadora, y estamos contentas que a la escuela le van a poner el nombre de Madres de Plaza de Mayo, el F, que es mi fundadora, y una escuela que, por la que caminó muchos años nuestra compañera Delicia Mopardo. Ella toda esa zona del oeste siempre pasó recorriendo, hablando con los chicos, le encantaba. Y ahora, bueno, vamos a ver si estamos en contacto nosotras con la escuela. Nos alegramos que le pongan este nombre. Vamos a rendirle el respeto correspondiente, como venimos también tantos años, 36 años, en la Plaza de Mayo, y la lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria y por la reivindicación de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, pidiendo que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, y que también los jueces digan a quién entregaron los bebés de los que se apropiaron en la época del terrorismo de Estado, de sus madres cautivas, y que esos chicos todavía no conocen su verdadera identidad.
Bueno, escuchábamos a Nora Cortiña, sí, dando un saludo a la Escuela Madre de Plaza de Mayo, número 75. Uh-huh. 466-6559, para el que quiera llamar.
O 11-33-680099 para mensaje de texto, y cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar para correos.
También tenemos el Facebook, ¿sí? Uh-huh. Cumpas de Clase, compañeros de clase, se encuentra bastante fácil, y hemos invitado a cientos de personas, así que, bueno, estamos por ahí.
¿Estás contento de decir que trabajaste 7 años en la Escuela Madre de Plaza de Mayo?
Absolutamente orgulloso. Cuando no era, pero bueno.
Hablaban recién de Delicia. Fue muy importante el paso de Delicia por la escuela, y me parece que Delicia tenía una característica que empatizaba con esto de poner a los chicos en el centro, ¿no? Que mencionaron tantas veces ayer y tantas otras veces en mucho tiempo. Delicia, la presencia de ella fue muy fuerte en la escuela, y aparte de ir a decir, iba y escuchaba, ¿no? Esto me parece que fue un dato, fue un algo del estilo de Delicia que compatibilizó mucho con las características de la escuela.
Y fue un homenaje también a Delicia, ¿no? Yo sentí eso también.
Yo creo que si nos hubieran permitido ponerle a la escuela Delicia Córdoba de Mopardo, hubiéramos elegido, hubiera ganado por mayoría, por robo, hubiera ganado una elección con esa candidata. Pero bueno, de todos modos, no está mal generalizarla en todo el género de Madre Plaza de Mayo. Es también enfatizar la lucha, no solo la de Delicia, sino de todas las otras madres, y como proceso histórico, así que...
Hacer el eje en una cuestión colectiva, que no es cada una por separado, sino son las madres.
Son las madres, y las madres es si vos lo te pones a pensar un segundito, es nada más y nada menos que la maternidad colectiva. Y si bien el barrio San Ambrosio se caracteriza por, digamos, por muchas carencias sociales, están atravesados por muchas cuestiones, las familias a veces también están como desdibujadas. La escuela es un refugio para ellos, porque si uno viera que es una escuela donde hay mucha inasistencia, donde por ahí habría que ver por qué. Pero nuestra escuela en general, los chicos tienen mucha pertenencia. Al tener mucha pertenencia no tenés inasistencia. Ellos vienen, para bien, para mal, para vernos enojadas, felices, contentas, para vernos, no sé, para estar. Y si no viene tal profe, ¿por qué no vino? Y te piden explicaciones y ellos están ahí. ¿Y por qué no viniste si no llegas a estar? ¿Por qué no viniste? Entonces esto cumple un poquito. No somos madres ahí adentro, pero sí hacemos la contención familiar que necesitan.
No, yo estaba pensando que siempre hay un riesgo con estas cuestiones con el nombre, el riesgo de lavar las cosas, ¿no? Y que termine, en los años, siendo pañuelos que los chicos piquen para pegar el día que, el 24 de marzo, o recordar el nombre de la escuela desde un lugar así vacío de contenido. Me parece que esa es la tarea fuerte y que no es que algunos tenemos esa conciencia y otros no la tienen. Me parece que es una cosa... como que todos los días tenemos, o todos los días, o en cuanto podemos sentarnos y seguir leyendo o seguir encontrando sentido a estas cuestiones. El conocer la historia de Vera a mí me hizo pensar otras cosas, o me hizo volver con más fuerza a ese eje y al sentido que tenía el nombre de la escuela. Que hay un riesgo muy fuerte, y los maestros tenemos ese riesgo, de lavar la historia. De lavar la historia del 25 de mayo y que sea nada más que picar el cabildo y llenar figuritas iguales. A veces uno ve en algunas carteleras, en las escuelas propias o ajenas, y te da pena, ¿no? Y yo pensaba en algún momento, digo, que no se transforme en que los pibes solamente pinten pañuelos sin saber qué significado tiene eso, ¿no? Eso me parece que es un desafío para todos nosotros, para los maestros que se quedan en la escuela, para los directivos, para todo el mundo. Y en todas las escuelas, el darle sentido y el seguirnos interrogando qué decimos cuando pintamos un pañuelo, qué decimos cuando dice Madre de Plaza de Mayo una escuela.
Hay un riesgo en que estas actividades o estos ejes de trabajo se nos transformen en algo rutinario y que pierda sentido, y eso al mismo tiempo nos desafía, porque...
Y por eso, poner el nombre no es poner el nombre y ahí, ya estamos, contentos y nos vamos y felices. Me parece que es... esto yo intenté decirlo ayer, que el recuerdo de Delicia nos sacude esa modorra que nos agarra, por lo general, a los maestros, de instalarnos en un lugar y hacer algunas cuestiones de taquito. Y en la escuela no hay nada de taquito, es un día a día y es volver a pensar las cosas porque los pibes están esperando y tienen que aprender, ¿no?
Sí, vos en el discurso dijiste algo, a mí me quedó grabado, dijiste Madres de Plaza de Mayo es un nombre que provoca, que nos provoca, por un lado, yo agrego... que también nos convoca, uh-huh. Digo, y en eso está bueno que nos pueda sacudir la modorra y llevarnos a juntarnos con otros.
Bien. Bueno, compañeras, inmenso placer haberlas tenido acá, compañeras de clase de la Escuela Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, seguiremos mostrando cosas, ¿no? Es una de las escuelas que más vinieron al programa y bueno, no por nada es eso, ¿sí?
Muchas gracias por la invitación.
¿Vos?
Igualmente. Muchas gracias por el espacio y bueno, seguiremos viniendo.
Sí, y otra gente que no está y que puede venir a contar también la historia de la escuela o distintas cosas, que hay un montón de gente en la escuela que labura muy lindo.
Hoy tenemos la presencia de alguien que no había venido nunca a la radio de la escuela, Mara, y bueno, realmente para nosotros es un orgullo que elijan compañeros de clase para venir a contarnos estas cosas. Que podamos seguir juntándonos y pensar en función a crear las mejores condiciones para que nuestros chicos puedan aprender más y mejor y poder aportar un granito de arena a construir un país distinto.
Sí, no quería decir, la semana que viene ya nos empezamos a juntar para octubre, ¿eh?
Perfecto, ya estamos con octubre. Primero tenemos Día del Niño.
Hablando de sacudir la modorra.
Bueno, pasaron por compañeros de clase Adriana, Natalia y Mara, compañeros de clase, por FM Moreno.
Hola, ¿qué tal? Soy Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y quiero mandar un saludo muy especial a esta escuela de Moreno, la número 75, a la que van a bautizar. En general, y como maestra lo sé muy bien, a las escuelas se les ponía el nombre de un prócer, en general militares. Dudosos algunos de ellos, otros no. Pero ahora la historia está cambiando. Ustedes van a tener una escuela con el nombre de Madres de Plaza de Mayo. Somos abuelas, pero también somos madres. Por lo tanto, nos honra que hayan elegido las autoridades con el aval de la gente, de los alumnos, de su personal, poner este nombre. No por vanidad, sino porque es bueno que cuando alguien sepa que lleva ese nombre, pregunte quiénes son estas señoras, si es que no lo sabe. Y así la historia se cuenta. Y los alumnos que se formen ahí van a saber que somos unas mujeres que hace más de 35 años estamos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Y ojalá que este nombre ayude para que esto sea una realidad en nuestro querido país. Por el bien de ustedes, chicos, porque no queremos que les pase nada de lo que nos pasó a nosotros. Por sus maestras que les están enseñando la verdad de la historia y no la historia oficial. Por nuestra querida Argentina y por esta democracia, la más larga de nuestra historia.
We'll be right back.
Bueno, estamos llegando al final del programa de compañeros de clase de hoy y hemos recibido algunos mensajes.
Sí, Roxana manda un saludo grande para la gente de la Escuela 75.
Madre de Plaza de Mayo.
Madre de Plaza de Mayo. Daniel también nos manda un mensaje, si puedo descifrar la letra de Sonia. Un mensaje de admiración por lo que pasó ayer en la 75. Muy lindo ver cómo gente que piensa distinto se puede juntar para hacer algo tan bueno. Bueno, y siguió el mensaje de Daniel. Muchas gracias, Daniel.
Otro compañero de clase. Bien, y tenemos efemérides. Faltaría la cortina de efemérides. Bueno, nos imaginamos la cortina de efemérides.
¿Qué sucedió en la semana?
A ver, no, esta semana no, la semana que viene, ¿no es cierto, profesor?
Ah, claro, evidentemente a partir del 20, el 20 de agosto, se producirá el 73 aniversario del asesinato de León Trotsky, del 73 aniversario. En sí, la muerte del dirigente revolucionario constituye un asesinato político y como tal puede ser repudiable, pero en cierto sentido olvidable. Sin embargo, constituye mucho más que eso. Toda lucha contra el denominado trotskismo en el seno de la oposición de izquierda, que así se llamaba la fracción que había construido Trotsky en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y luego la persecución de seguidores y familiares y en la propia persona de León Trotsky, revela un ensañamiento difícil de explicar, aunque el propio afectado trató de encontrar una racionalización política a esta persecución. ¿Por qué el continuador de Lenin, el dirigente adorado por las masas soviéticas, el delfín de la Revolución de Octubre, fue separado de todos sus cargos en el gobierno soviético, desterrado y luego asesinado por la propia policía secreta bajo el mando del secretario general del partido? Adelantemos una explicación. La política del denominado stalinismo fue repetidamente denunciada por Trotsky y se reducía al enfrentamiento entre la revolución permanente y la revolución en un solo país, pero además denunciaba manejos antiobreros en lo interior del Partido Comunista y en sus organizaciones correspondientes, sobre todo en la Internacional, luego Comintern, y en la Juventud Comunista, luego Komsomol. Desde 1922 y prácticamente desde 1920, se fue generando en el Partido Comunista una burocracia partidaria que vivió del inmenso esfuerzo de la clase obrera y se benefició con las dachas, por decir algo, y las prebendas que su posición privilegiada le otorgaba. Poco a poco fueron rodeando al secretario general y respondían afirmativamente a sus sobornos y arreglos. Esto no impidió que pagaran con su vida, porque los asesinados habían sido asesinos a su vez. La máxima traición de Stalin a la clase obrera ni fue el asesinato de Trotsky, en mi opinión, ni la destrucción, sino la destrucción de la incipiente dirección del proletariado mundial que estaba en la Tercera Internacional y en sus organismos colaterales, como la Internacional Sindical Roja, por ejemplo. Para 1939, del Comité Sindical Central, que había dirigido la Revolución Rusa, solo quedaban vivos Stalin y Trotsky. Por otra parte, están las propias fallas y errores de los seguidores de Trotsky, que ya anunciaban las políticas del trotskismo actual. Esas políticas podrían reducirse en un centrismo cristalizado, como un dirigente del propio trotskismo lo llamó, porque el trotskismo es una política correcta, pero cuando se convierte en política permanente se llamaría trotskismo o centrismo cristalizado. Quizás la concepción equivocada de este trotskismo habría que buscar en la debilidad partidaria de la organización de izquierda y en la comprensión errónea que este respecto a Trotsky tiene con respecto a Lenin. La teoría revolucionaria tiene varias subteorías, entre ellas la de los militantes profesionales, que está en el libro, en el famoso libro El Quehacer de Lenin. Esto es exclusivo mérito de él, aunque Stalin lo aprovechó para los propios fines de la burocracia. Trotsky hablaba además de la reacción termidoriana, porque tenía en preparación un libro sobre la Revolución Francesa. En ese sentido, ubicaba a la reacción de la burocracia como reacción termidoriana. Es decir, reacción de la derecha frente al avance de los trabajadores. Todo esto representa solo un aspecto, aunque central, en una antigua discusión abierta, no cerrada, sobre este asesinato del cual se cumplen el próximo 20 de agosto 73 años.
Muchas gracias, profe. Y bueno, terminamos con algunas definiciones políticas más. Empezamos con definiciones políticas y terminamos con definiciones políticas.
Sí. Interesante el programita de hoy.
Bueno, sí, estuvimos hablando un poco de las elecciones, haciendo un análisis un poco más desde a ver la tranquilidad después de tanta adrenalina, como describiste. Seguimos, bueno, con las compañeras de la escuela...
Pasó Juan
primero. Perdón, estuvimos hablando sobre el día de la fecha. Sí, 17 de agosto, día de la muerte del libertador General San Martín, y haciendo un poco de historia, de esta nueva historia también estamos construyendo o tratando de aportar para esa construcción que necesitamos, una nueva historia donde analicemos los hechos desde un punto de vista crítico para que nos sirvan en el presente.
Y después estuvieron las compañeras de la Escuela 75 trayéndonos... ¿Qué pasó ayer en la escuela que se impuso el nombre Madre de Plaza de Mayo? Uh-huh. Bueno, la verdad que...
Un lujo de programa.
Un lujo de programa.
Y después tenemos para hoy, quiero decir esto solamente, para hoy, el Chancho Blanco, se rifa el Chancho Blanco de San Martín a las 9 por ahí en el Churqui, los esperamos a todos. Y bueno.
Hicimos hoy, compañeros de clase... Santiago Álvarez y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuala en las noticias, Solian en la coordinación general y Adela Gambusi en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase.
Si no cantar, en lo invisible de una ciudad donde se oculta no.
FM Moreno.